Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha al Ver desde Valencia Radio, la 99.9. Tal día como hoy, que es miércoles 28 de mayo, tal día como hoy que he podido regresar sano y salvo a casa, tal día como hoy que nos vamos a ir a 28 graditos de máxima y a 18 de mínima. 28 y 18 de atención, porque posiblemente hacia el fin de semana lleguemos a temperaturas de 35 grados. En efecto, llega una ola de calor, llega la primera ola de calor, que sobre todo socorrerá otros territorios de las Españas, porque aquí afortunadamente tenemos la brisa marina que siempre contribuye a refrescar un poquito el ambiente. Aún así, prepararos, porque creo que llega un fin de semana realmente socarrador. En ese sentido os comento que tenemos los pantanos españoles al 77,5%, con lo cual estamos preparados para esta ola de calor. Al menos abriremos el grifito y tendremos agua, que es lo que pasa habitualmente, salvo que les dé por hacer otros experimentos. Y ya paso a saludar a Silvia Enlloc. Silvia, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy bien, ayer estuvisteis muy bien todo, muy bien. Muchas gracias por cubrirme las espaldas mientras yo me iba por ahí de viajes.
Pero que no os escuchaste.
No.
Pues entonces, ¿por qué
dices
muy bien?
Por eso, porque no os escuché, porque si hubiese escuchado, los efectos que sacaría. Sería terrorífico. Bueno, tengo mogollón de mandanga. ¿Tengo mandanga personal a lo universal o queréis que vayamos con la mandanga de todo lo que está pasando en este país y derivados?
A lo personal, ¿no?
A lo personal. Primero tú tienes que saludar, hablando
de
lo personal.
Sí, que he visto a Paco, amigo de la MT, que lo he visto en el metro de Alboraya y hacía trasbordo en Alameda porque se iba a ver a Vicente de Ubenet.
Pues que se identifique y que diga que es de la
lo del antivirus. A ver cómo es, porque yo lo tengo que hacer también. Tengo que hablar con Vicente y no sé cómo se hace.
Vale. Bueno, pues eso, si empezamos con lo personal, ayer me iba en nave a las 10:32 de la mañana y volvía en un hablo a las 9 de la noche, Chamartín y Chamartín. Me recogió mi amigo Miguel con su taxi, me lleva a la estación, llegamos ahí sobre las 10, me fue un pitito tranquilamente ahí fuera, tal, papim, pam, pam. Me entró a husmear y había mogollón de gente esperando, que es algo que no entiendo porque todos tenemos asiento asignado.
Nervios.
Es que no lo entiendo, porque hay gente que ya como que esté haciendo cola, no lo entiendo. Bueno, y me apalanco por ahí, ¿no? Bueno, salgo a fumar y me fumo otro, por si acaso. Vuelvo a entrar, miro y como yo iba trajeado, que luego la segunda parte contaré el acto y todo eso y por qué me iba a ir a Madrid. Entonces, nada, estaba yo ahí volviendo a mirar a ver si nos ponían ya la vía y tal, porque no ponían la vía y llegaba la hora, llegaban las 10:32 y no ponía la vía. Entonces la gente, yo noto que se empieza a poner muy nerviosa. Y entonces llega un matrimonio, claro, yo digo un matrimonio mayor, pero es que igual tenían mi edad, ahora más jóvenes.
Bueno, si tenían tu edad, es un matrimonio mayor.
Pero yo siempre los veo como más mayores que yo y luego digo, no, si es que son más jóvenes que tú. Y muy asustados de, ¿este es el que va a León? Porque la última parada era León y digo, sí, este es el que va a León. Este
vas
es el
a
que
tener
va León,
que empezar sí. a hacer examen de conciencia sí. y mirarte más al espejo ya, y decir, no, no, soy un luego. Señor
no, no, pero que yo lo sé, maduro. Pero como yo no me veo, cuando veo gente enfrente de mí, no, no, maduro no, mayor. Entonces yo les tranquilizo y digo, sí, va León, seguro yo, sí, va seguro. Ay, pero ahí pone Madrid, ya, pero luego fíjese, ve, ahora sale León, ahora llegaremos a León. O sea, yo como un súper experto. Vale, total, las 10:32 y no nos daban la vía. Y la gente ya, además la gente le pregunta a los guardias jurados, los guardias de seguridad, que deben de estar hartísimos. Decir, a mí no me pregunte, que yo estoy aquí con el escáner.
De todo el mundo ahí.
Sí,
ya.
La gente preguntando, todos hablando entre todos. Y yo digo, mirad, está apareciendo ahí que. Es que no ponía la palabra retraso, pero yo vi que de repente ponían 10:45. Y yo, astutamente, digo,
es que eres
hay
bueno.
un retraso hasta las 10:45. Sí. Entonces yo eso explicaba a la gente, estás no, al... mirad, ahí pone 10:45, pues hay un retraso.
Tú decías mirad vale, y había vale. un montón de gente sí. mirando donde. Había, pero había... ¿te miraba el dedo o miraba donde?
Había
apuntabas.
Un montón de gente mirando, pero era como que no lo entendían. Y total, vayan, al final ya ponen el número de vía, entramos todos allá mogollón.
Un montón de gente pudo ir a Madrid sí, gracias a ti.
Gracias a mí.
Vale.
Y
vale,
llegamos
vale.
a la segunda parte. Llega ya el otro control, que yo, por cierto, el control del escáner me lo salto siempre y no me dicen nada, ¿eh? Yo
porque
no
vas con
ni
traje,
cartera ni
es...
nada. Y...
Pareces el sí, que lo va a llevar, ¿no?
Sí. Y entonces ya llegas al otro control donde te vuelven a mirar el ticket y la chica que había ahí muy amable era de este tren, no, el otro, al final de la vía. Y la gente, pero ¿cómo al final de la vía? A ver, si te estás explicando muy claramente.
Oye,
que
pues
no es el tren que hay aquí mismo.
Están pendientes
es
de que la gente no se equivoque.
A ver, que
y
hay
tal.
Que ser muy inútil, y yo soy muy inútil, pues hay que ser increíblemente inútil para hacerlo mal. Pero
llevaste
inútil.
El grupo al otro.
Sí,
al
yo,
otro
yo, iba de, yo iba ayudando. No, claro. sigan, es el otro. Vale, nos metemos ahí y tal. Y yo caigo en un sitio, por el numerito, e iba petado el tren, ¿eh? Con tres chicas de Yatoba, que alguna habló por teléfono.
¿Tú sabes que hay mucha gente que está diciendo, menos mal que estaba uno de Renfe ahí con nosotros?
Sí,
vale,
sí.
Vale.
Y las chicas de Yatoba iban ahí, se iban a hacer el Camino de Santiago, hacían un transbordo en Madrid.
Ay, pobres.
Y entonces estaban ahí y empezaban a sacar papeo, tío, empanadillas. Y yo el disimulo de no, gracias, gracias. Hablando. Una sacó una bolsa de frutos secos, otra sacó unos anacardos deliciosos que le había traído un sobrino suyo que trabaja en Arabia Saudí. Y todos se dicen,
el país de los anacardos. Pero tú te diste cuenta que te ofrecieron, claro, encarecidamente después para,
sí,
que pegaras boca.
Sí, me dijeron. Y me ofreció Coca-Cola también y bebí.
Te acompañaron después, sí, también. Hasta...
No, espera, que tuve que ayudar yo también ahí. Espera. Total, y hablando. Y de repente, cuando falta media hora para llegar a Madrid o algo, les entra el pánico porque ven en los carteritos esos que hay en cada vagón que pone León. Y dicen, uy, pues estamos llegando a León. Y digo, no. Vamos a Madrid, vamos a llegar a Madrid en media hora, pero el tren luego llega a León. ¡Ah! Es eso que respiran, digo, ¿no? Y además lo decían por megafonía de, si sigo este León, no baje el tren, por favor, bajen, solo siga a Madrid. ¡Ah, vale! Digo, ¿veis? Lo acaban de decir ahora. Vale. Y entonces hay otra cosa muy misteriosa que pasa tanto a la ida como a la vuelta, y me ha pasado siempre que voy en tren, cuando voy a Barcelona y vuelvo o algo, y es que bastantes minutos antes de que pare el tren, ya hay gente que coge la maleta y se va a la puerta.
Ah, sí,
porque
¿y en el
creen
metro?
Que van a llegar ya. No lo entiendo.
Pero 15 o 20 minutos
sí,
antes,
sí.
¿Eh?
Estas chicas lo hicieron, un abrazo para ellas, de, ay, vamos ya. Y yo les voy a decir, es que ahora cuando entremos a Madrid, que me lo sé otras veces, ya empieza muy lentito por los túneles,
claro,
y todo eso. Os vais a tener,
claro,
un buen
rato. Tú ya
eres
experto.
Sí, porque me acordaba. Pero a veces antes fui a Atocha, que me he acordado luego, Atocha ida y Atocha vuelta. Pues eso había obsesionado con que si había que bajar o esto o aquello. Y total, que ellas un cuarto de hora antes se van ya allí. Y yo dije, bueno, nada, que vayan a estar ahí. Se despidieron de mí todo, de, oye, que vaya muy bien. Y yo, vosotras también, pasa muy bien. Y estábamos a 2 metros.
¿No las has invitado al programa?
A 2 metros, no. Bueno,
yo le dije que viniera.
Ya. Y entonces están allí, vale, por fin para el tren un cuarto de hora después. Y yo ya con calma, pues voy bajando y tal. Y entonces empiezo a escuchar a la gente. El botón verde, que no sabían abrir. ¡Ah, el botón verde! Sí, el botón verde.
Madre mía.
Verde abrir, ya lo dice Vicente.
Ya, claro.
Vlog. Verde abrir.
Claro, es como
cerrar
el Vlog, claro. Y por fin puso el botón verde y pudimos salir. Entonces, para llegar al taxi está perfectamente señalizado. Además, yo no preguntaba, ¿eh? Porque hay gente, empleados por todas partes. De salida, está el cartelito de taxis, vas siguiendo y pillo un taxi. Me voy a la casa de mi sobrino. Pum, pim, pam. Pero ahora cuento la vuelta. La vuelta, pues llego a las 8:30, que tenía a las 9, porque no me da tiempo de volver a casa de mi sobrino. Y dije, va, total, pero voy a casa de mi sobrino, porque Madrid está todo muy lejos. Pues me voy a Loecha Martín. Nada, también para súper inútiles de... Por
pero
aquí, alta velocidad. Sí, por aquí, alta velocidad. Alta velocidad por aquí. Y si ahí llegas... Y lo mismo, mogollón de gente vi esperando a que pusiesen el número de la vía, pero mogollón, y yo me volví a apalancar. Bueno, salía, entraba, me ponía un cigarrito, en fin, esas cosas, me volví a apalancar. Y decían, ¿pero por qué están ahí esperando de pie todos mirando y el cartelón? Y, bueno, ya. Y salió, que lo anuncian por la megafonía, vía 25, hablo que va a Valencia. Bueno, todos ahí. Volví a entrar sin nada de escáner ni leches, y vino el mejor momento, amigos. Vino el mejor momento. Claro, como yo soy un paranoias, me lo había memorizado todo. La vuelta era coche 10, ajá, asiento 3A. Y además yo por ahí, toda gente preguntando a los que iban el chalequito, yo de, controlando. Vagón 10, me meto 3A, pum, pum, pum. Y cuando voy a sentarme aparece un menda. Un tío medio pardelas, medio fanegas, de pelo despeluchado blanco, bastante fanegas él, yo creo que era medio guiri o algo. El 3A, este 3... No, yo soy aquí el 3A. Y le digo, no, el 3A es el mío.
Uy, yo.
Y entonces me enseña su billete y claro, con
no
cara
días.
Como de... Con cara como de, ay, pobrecito mío. Y le digo, no, mira, tú estás en el vagón 11. Y desde el señor le digo, este es el 10. Oh, cómo me sentí de gusto. Pero yo, sin dar importancia, como... Es que yo como todos los días viajo con esto, claro. Me lo sé. Y se queda de... Y tuve el detalle de señalarle dónde estaba una vez más.
Es por ahí.
Señalé y dije,
después
el vagón
del 10,
11,
el 11.
Es aquel. Oye, no me dio ni las gracias, es muy pardelas, ¿eh? Pero me sentí triunfador, tío.
Sí,
porque
sí,
esos
sí,
errores son los que cometo yo. Son los que cometo yo normalmente esos errores. Llegamos por fin a Valencia, que el tren tanto a la ida como a la vuelta paraba en Cuenca, Requena Utiel. Llegamos a Valencia, y era asiática, no soy japonesa, coreana o algo. Que a esta gente se le supone que controlan de tecnologías. Antes de parar el tren, lo mismo, mogollón de gente se levanta ya para hacer cola y tal y cual. Vale, me voy a la puerta más cercana que tenía y la asiática era la primera y no sabía abrir. Y entonces yo digo, please, mi
ofendedor, ¿no? Mi ofendedor, tú dijiste yes. Eso ahí. Estás hecho un pajarés.
Llegué a decir green, pero green. Como no sé lo que era el botón, iba a decir green.
No,
green,
pero era asiática, no te hubiera entendido. Green. No te,
y entonces no ella vio que había un tío cosmopolita y se apartó y yo entonces pulsé el green y acerté. Abrió. Sí, porque yo tenía mis dudas, pero fingí, le pulsé el green y digo, así no se abre porque yo qué sé, porque pasa corriendo. Algo. Y se abrió y la dejé. Pasarnos de hoy a
es un tipo muy seguro de ti mismo.
O sea que todo eso muy bien. Bueno, al ir, el ave estaba bastante sucio. Fui a hacer ¿anda? Un poquito de pis y daba grima al cuarto de baño. Y las chicas valencianas que venían conmigo me dijeron: no, este no es nada. En otro vagón, porque se ha venido a la cafetería y tal, hay un vagón que huele a porquería porque se ve que el cuarto de baño está hecho una birria total. Y me dice, me da una pena los del vagón aquel. Y al volver, sin embargo, el hablo estaba muy limpito, bastante bien. Son incómodas las butacas. Bueno, yo es que tengo dolor de espalda. Y el cuarto de baño también estaba muy bien. Porque dije, voy a examinar para contar mañana. Y el cuarto de baño estaba muy bien. Poquitos, volvíamos muy poquitos. De hecho, a mí me cayó un tipo a mi lado. Y en cuanto arrancó el tren, me cambié de lado. Y dije, no, hay otro sitio para estar solo.
Claro.
Que pasó un revisor y dijo, esto es su butaca. Y dije, no, la mía es la 3A, pero como no viene, me dice, perfecto, no hay ningún problema.
No, bueno, entre...
Como
entre,
iba con el traje así, estaba...
Entre expertos os entendéis.
Nos reconocimos inmediatamente.
Te miró a los ojos y dijo, este tío viaja
inmediatamente,
todos los días.
O sea que nada,
hombre,
muy bien.
Y estuvo a punto el hombre de darte una plaquita de estas de agradecimientos, porque ya era el resto de la peña.
Revisor, maquinista honorífico.
Como la medalla en las Olimpiadas del instituto, la medalla esta que le dan a todos.
Pero bueno, que me gustó, creo que os lo dije ayer por teléfono, me gustó encontrarme a gente más inútil que yo. Eso me gustó, porque yo soy muy, muy inútil. Me gustó. Y yo recuerdo que
pero
siempre...
tienes una fuerza interior que tú no creías en ti, pero el resto creemos en ti. Tú tienes
un brillo,
una fuerza interior
un
especial
que
no conoces
en la mirada.
Aún.
Pero yo
eres especial, Ramón.
A hijos de amigos míos, cuando eran jovencitos, siempre les decía, no, que me voy al campamento y me da miedo, me voy aquí y me da miedo, me voy a... No, eso ni me da miedo. Y les decía, piensa que siempre va a haber gente mucho más inútil que tú, basándome en mi propia experiencia. Eso lo decía, ay, sí, soy yo más inútil. No, siempre hay gente más inútil.
Además tienden, los inútiles tendemos a
agruparnos, agruparnos, para claro, darnos porque... cariño. Que eso me lo contaban mis amigos que fueron a la mili, que qué pena que no fuiste, Mon, que me decían, tío, es increíble, pero hay cantidad de inútil. Y me decían, tú cuando vayas, y decían, hombre, yo quería la mili normal, yo si voy a querer a la legión o algo.
Tú querías algo fuerte.
Ya verás legión y que para está lleno hombre. De inútiles, está lleno de inútiles. Entonces, es verdad, pero en cualquier ámbito, ¿eh? En cualquier curro, en cualquier ámbito, siempre hay gente más inútil que uno mismo.
El problema, Ramón, es que
y
tú,
eso
no,
me alegra.
Tú no sales de tu zona de confort, pero claro. Tú tienes una fuerza interior que tú, frente a una adversidad, tú destacas.
El sobresale y además pastorea a la gente preocupándose vale. Por ella. Sí. No, pero te digo una cosa. Eso de que tú hayas podido ir y venir.
Si yo he podido,
tal,
cualquiera puede.
Claro,
es que me
muy han
fácil.
Dado ganas de irme un fin de semana a Madrid.
Sí, vete fin de semana, porque en un mismo día es bastante.
Si Ramón ha ido a Madrid y ha vuelto, lo que se demuestra es que no hace falta la figura del acompañante en tren, salvo que seas menor de edad, claro.
Claro.
Sí. Y ahora, la segunda parte. ¿A qué fui a Madrid?
A un musical.
Sí, sí, exacto. Bueno, pues iba a Madrid porque tengo un sobrino, en este caso es Pablo, que es uno de los nuevos 28 diplomáticos que hay en España. Es de la promoción 76, entonces era el acto de la entrega de despachos que se llama.
Salió ahí en prensa en todas partes.
Sí, sí, que te lo entrega el rey. Y entonces cada persona que ha aprobado puede invitar a 5 familiares. En nuestro caso hoy vamos pues su otro hermano Alejandro, mi hermana y yo, y un preparador que tenía que luego vino al copetín. Y entonces, bueno, todos íbamos vestido en plan rollo boda, pero varias cosas. Luego iremos a la anécdota. Me parece muy interesante poner en valor este tipo de actos porque muchas veces no somos conscientes en España, creo yo, y admito cualquier discrepancia, que tenemos unos cuerpos de altos funcionarios muy, muy, muy preparados. Y me refiero jueces, mientras mantengan la independencia, fiscales, que van a ir a la huelga por el fiscal general, abogados del Estado, diplomáticos, economistas del Estado, que también es una posición muy difícil. Nadia Calviño es economista del Estado y el actual ministro del cuerpo también. Letrado en Cortes, que también es muy difícil la posición de letrado en Cortes. El letrado en Cortes es que cuando un partido político quiere elaborar una ley, el que le da forma para que cumpla con la legalidad es el letrado en Cortes. Por eso también este gobierno ha intentado manipular y poner a un afín y tal y cual. pero es una oposición muy difícil. Entonces, en España tenemos un sistema de oposiciones para este tipo de altos funcionarios y luego también para la sanidad, para profesores, para administrativos, de todo, pero en concreto para altos funcionarios, que van a ser las élites del país, es un sistema muy independiente, muy libre, porque además ellos cuando van a cantar oralmente los temas, eso está abierto al público, ¿eh? O sea, cualquiera puede ir a decir, oiga, no, este lo ha hecho como el culo y usted le aprueba, esto se enchufe. O sea, que es un sistema, de momento, esperemos que sea así, muy, muy, muy independiente. En el caso de los diplomáticos, son 4 exámenes durísimos. 2 de ellos son en francés e inglés, que los tienes que redactar en el idioma y tiene que estar muy bien redactado porque son ensayos de geoestrategia. Te toca, por ejemplo, me lo invento, relaciones de España en el siglo XIX con la zona Asia-Pacífico. Y tienes que ponerte ahí, no, pero hazlo en francés o hazlo en inglés.
Claro.
Y luego el tribunal se queda una copia, la cierran un sobre el lacrado y tú vas luego a leerlo. El tribunal tiene una copia, ¿está? Tienes que leerlo delante de ellos y defenderlo, porque te empiezan a preguntar. Pero eso es uno de los exámenes, uno en inglés, uno en francés, uno en español, un examen jurídico súper difícil, pero con materia de esa jurídica que dices, ¿cómo? Y el último examen, que es el temario, que no sé si son 250 temas o qué, que es el temario, que tú sacas la bolita, tema 17, pues ahora ponte a cantar y te pueden hacer preguntas también. Pero bueno, como notario, registrador, etcétera, etcétera, que son oposiciones durísimas. De hecho, aquí se presentaron 2.000 y 28. Ha habido plazas para 28, ¿eh? O sea, y de los 2.000 que se presentan es gente muy, muy preparada y que vaya, es una competencia. Tú no te examinas para aprobar o suspender, tú te examinas contra los demás. Ahí tienen que pillar los 28 mejores. Mi sobrino ha quedado al final 14 de la promoción, o sea, justo a la mitad.
Claro, hay muchos que aprueban, pero de todos los que aprueban solo se quedan los 28 mejores,
claro,
que son los 28 plazas.
Pero que solo se trata de aprobar o suspender. No, ahí te cogen a los mejores y ya está.
Claro, ¿sabes? Mejor nota, ¿no? Es como se sabe.
Sí, pero tampoco hacen una media exactamente, ¿eh? Hay un cómputo, pero no me preguntes los detalles. Pero no es apruebo o suspendo, no. Cogen a los 28 mejores y ya está.
Claro, te lo estoy diciendo.
Sí, pero que no es de, como hay 50 que han aprobado, 50, no.
No, claro,
no,
que no.
Eso. Y entonces, a mí me gusta que en España, insisto, como con notarios, jueces, tal, son posiciones dificilísimas, que lo que hay que hacer es empollar. Además, te piden en una edad en la que te pide el cuerpo salir y dejar a Ana por ahí, ¿eh?
Claro.
Cuidado. Porque te pillan con 20 y pocos años y son años de estudio y de vivir como un fraile, como un monje, y no regalan nada, y lo que necesitas es tener todos los apuntes y empollar, ¿eh? Y es algo que sí que ejerce de ascensor social. Prueba de ello es que el propio ministro Álvarez es de la carrera diplomática y viene de una familia humilde. O sea, que no es de, no, es que solo los ricos y tal. Bueno, a ver, como todo en la vida, si ves un ambiente acomodado y con facilidades, si te da por estudiar lo vas a tener mejor. Pero si te vienen mal dadas, como le pasó a mi padre o al ministro Álvarez y tal, dices, no, yo por mis narices, por mis ex, que esto lo saco para adelante porque quiero prosperar en la vida. Bueno, bien, pero ahora voy a la ceremonia. Bueno, el despacho lo entrega el rey, vino el ministro también, la que era la directora, esta directora embajadora de la escuela diplomática, que es donde tú una vez apruebas, vas a la escuela diplomática y estás varios meses, que un día te llevan al CNI, otro día al OG, otro día te dan charlas de embajadores, otro día tal, otro día cual, para ir formándote. Entonces, en los discursos hacían hincapié, el rey, la chica es una chica, la número uno de la promoción, en el servicio a España, la vocación, etcétera, etcétera, y en que los diplomáticos en concreto, claro, porque estos con el tiempo, de aquí un año o dos, ya se van a embajadas. Y muchos de ellos acabarán de embajadores. Es decir, es la representación española que vamos a tener en la ONU, en Bruselas, en las embajadas, y que van a estar negociando y que van a estar informando al país, al presidente o al ministro que esté en ese momento. Llaman, oye, ¿qué está pasando ahora en Guatemala? ¿Qué está pasando en Ruanda? ¿Te has enterado de esto? Intenta enterarte, reúnete con gente, vete aquí o vete allá. Entonces, haciendo hincapié en que los 28 chavales, porque es gente joven y chavalas, van a ser la imagen de España en el exterior. No es mala imagen, porque es gente que tiene mucha cultura, que habla idiomas, que es seria, que es discreta y que yo sí que creo que está preparada. Oye, que luego alguien sale rana, no lo dudo. Puede ser como en cualquier historia, ¿eh? Haciendo hincapié en eso. Pero yo cuando empieza la ceremonia, bueno, primero hablaron todos y al final es rey y tal, hubo un momento muy emocionante. Yo creo que el más emotivo es que ya cuando acaba todo, el rey le hace, porque los 28 estaban sentados en una esquina en primeras filas. Entonces acaba todo, y el rey muy simpático y amable, les hace un gesto para que se levanten. Entonces los 28 se levantan y nos hace un gesto a los demás como de, venga hombre, aplaudid. Y nosotros les aplaudimos mogollón. Por además también hacía hincapié en que, joder, qué importante es que la familia te apoye en una posición así porque es muy dura. Entonces todos aplaudiendo, nos levantamos también a aplaudir. Bueno, al final pues todo el mundo aplaudiendo. Que en España sabéis que somos muy de aplaudir. Y, pero yo estaba pensando y digo, a ver, porque es verdad, ha salido en las teles, ha salido en la prensa, ha salido tal... Porque es importante lo de ser diplomático español, somos un país del primer mundo, etcétera, etcétera. Pero viendo la ceremonia de la escuela diplomática, que tiene un jardín muy bonito, es un edificio que no está mal, pero de los 70, 80. Entonces la ceremonia era un salón de actos, bien, bonito, unas butacas que estaban bien, pero no dejaba de ser un salón de actos como de colegio mayor para niños bien. ¿Sabes? Había un tapiz detrás de donde hablaba el rey. Y ya está. El rey además entra con una especie
de ayudante. ¿Qué era el tapiz?
Pues había un escudo español con el lema de los de la carrera diplomática, que es la patria española, a partir de ahora vosotros seréis los que habláis de la patria española, o algo así en latín. El rey entra, llevaba un ayudante que era de la Armada, así con su uniforme de marinero y tal, que llevaba el maletín y eso. Ahora luego os contaré toda la seguridad, que había mogollón. Pero viendo que estaba bien el salón de actos y tal, yo pensaba, que igual me equivoco en el mito discrepancias, digo, hombre, un acto así, hay que pillar un palacete, hay que pillar algo con enjundia. Y pensé, ¿cómo lo harán esto los ingleses? ¿Cómo harán esto los franceses? Y seguro que le meten una barbaridad de pompa. A lo mejor tampoco hay que meter demasiada pompa, pero que aquí pecamos a veces de, bueno, esto está bien, tal. La tradición es hacerlo allí, yo entiendo la tradición y tal. Pero dices, hombre, yo creo que este tipo de cosas...
Que se vea un poquito más el old money.
Más de pompa.
Que tenemos.
No, si no es el money, no, es tradición. Pero hombre, si no es el money, pero
sí igual. Un palacete sí que es un old money.
A ver, que... Ah, sí, old money. Quería que decías de poner pasta. No,
no, old money sí, es dinero viejo, o sea,
sí, sí,
palacete.
Sí, sí, y old school, claro.
Sí.
Y dices, ¿qué patrimonio tiene palacetes por todas partes? Seguro, y en Madrid. Dices, otro marco, otro... Y digo lo mismo para notarios, jueces, registradores y tal y cual. ¿Sabes? Otro tipo de empaque. Porque como creo que se lo escuché a Loquillo una vez entrevistándole, si tú quieres que la gente te considere como una estrella, compórtate como una estrella. Y es verdad que Loquillo siempre marca las distancias, ¿eh? En entrevistas y en todas partes. El tío va de, cuidado, que soy Loquillo. Y dices, jolín... Porque una de las cosas que no sé si dijo Álvarez Orrén en el discurso era que España ha escrito miles y miles de páginas en la historia universal, que es verdad, y aquí lo solemos comentar. Y dices, bueno, pues ya que hemos sido una de las naciones más poderosas en la historia universal y tenemos tanto patrimonio, que se note, no critico nada del acto, porque además era muy ágil, ya os contaré un par de turcos, era muy ágil y fue ameno y ágil, ¿eh? Pero dices, hombre... Hey. Y yo recuerdo que Posteguillo, que estuvo dando clases en Oxford, le invitaron de profesor 6 meses, que eso es un pedazo de honor que flipas, me dijo, joder, Ramón, macho, es que hay que ir para inaugurar el curso, tío. Todos los profesores con las togas, recorriendo las calles del viejo Oxford hasta la universidad, la gente en las calles, un desfile, con soldados, con la banda de música, con tal, con... Y dijo, joder, Ramón, es que es impresionante. El respeto que eso levanta, la admiración. Yo creo que eso es bueno para un pueblo. Me refiero a pueblo... como país, no pueblo de Oxford, sino como... Que mantener esas cosas, yo creo que nos beneficia a todos y es bueno. Y dices, ¿por qué no somos capaces de hacer asuntos así?
Bueno, yo qué sé, a ver...
No sé, que somos como muy arreu.
Igual el edificio, ¿sabes?, tiene alguna connotación y lo hacen
no,
allí por algo.
No, es la tradición, pero que a lo mejor debería llegar alguien y decir, bueno, sería la tradición porque empezaron a hacerlo ahí cuando construyeron el edificio, pero, uh-huh. Oye, ¿y si lo hacemos? No lo sé. En el palacete, tal, en el palacete, cuál, en el... Vale. Entonces, acaba el acto y nos vamos al jardín, que era muy chulo, muy bien cuidadito y tal y cual, al piscolabis, ¿no? Entonces, bajamos todas las parentelas.
Todos con hambre.
¿Vale? Y entonces, el piscolabis era un poco de cumpleaños infantil, ¿eh? Papas, taquitos de tortilla de patatas, que estaba regulera, croquetas, que estaba muy buena, si fue lo primero que voló, y algo de jamoncete. Y luego unas barras puestas así, tipo comunión del niño.
¿El rey comía?
No, nunca. Ellos nunca comían en público. Una barra así, esas barras así un poco de fortuna, tipo comunión del niño. Y tú ibas y pedías. ¿Había sangría? Mira. Había cerveza y las cervezas luego vi, claro, porque iban...
No había mago,
iban,
¿no?
No, no había. Iban
¿En vasos de plástico?
Iban reponiendo, no, iban reponiendo las cervezas y era de litrona. Lo vi, era de litrona. Coca-Cola, pero de botellas grandes, ¿eh? Fanta de naranja, Fanta limón, che, rollo cumpleaños y tal. Y bueno, entonces estaba el rey ya en el jardín con los 28 que habían aprobado, que hacía un corro alrededor de él y él estaba hablando con ellos. Bla, bla, bla. Los demás no oíamos, pero poco a poco íbamos acercándonos. Tucu, 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 y el rey hablando con ellos. El rey muy amable, muy sencillo y muy tal, ¿no?
Se
y
acordaba siempre... de ti porque ha hablado otras veces contigo.
Pero si todos los días, ahora es que ahora os diré.
Ya, ya.
Yo no me cambiaría por él, ¿eh? Y siempre está cerca de él el ayudante este que os digo con un uniforme de la Marina, ¿eh? Siempre está ahí cerca. Entonces ahora ya habla, ¿vale? Bueno, paran ya, jiji, jaja. Y entonces... cuando ya se disuelve el grupo de los opositores, bueno, el opositor se va un poco con su familia, entre ellos, nos van presentando, mira, esa es mi compañera tal, aquí mi tío, aquí mi madre, aquí tal, aquí mi hermano, y estamos todos pa aquí, pa allá, ¿no? Hablando también con diplomáticos de la carrera que van años, sin experiencia y eso, que no puedo contar las cosas que me dijeron por razones obvias. Y entonces la gente poco a poco se va acercando al rey, por familias, digamos, ¿no? Entonces hablando un poquito con él y la foto. Claro, todo el mundo con los móviles y la foto. Y claro... el rey ya es muy consciente de eso. Entonces, nosotros también estábamos por ahí remoloneando y al final mi sobrina que aprobaba dijo, ahora, ahora, vamos. Y nos vamos ahí los cuatro. Y entonces yo le digo, señor, somos de Valencia. Ah, sí, sí, ha habido ya gente de Valencia. Hay una chica de Jativa que ha aprobado, está con la familia, somos de Perique con ellos. Enhorabuena. Y dice, sí, sí, había esto gente. Y le digo, señor, le aseguro que en Valencia no olvidamos su gesto en Paiporta, ni todas las visitas que nos ha hecho. Es un gesto normalmente valorado, tal... y es humilde y prudente, tiene que serlo, porque no dijo, hombre, claro, había que hacerlo, es que yo no saco pecho, cerró un poco los ojos y puso cara de, así, de claro, claro, y dije, no, pero le aseguro que, en fin, que nunca lo olvidaremos, lo bien que se han portado, tal, patatín, patatán, y luego un sobrino mío le dijo, eras una vez que coincidimos con usted, señor, porque ya en la ruta de Quetzal, estuvimos con usted y con el grupo de ruta Quetzal, que lo seleccionaron a ellos. Y entonces él, claro, te das cuenta que en SEA se engancha. Hombre, sí, qué pena que ya no se haga, porque estaba Miguel de la Guarda Salcedo. Estuvieron un rato hablando ellos de la ruta que sale con él. Pero claro, yo pensaba, digo, claro, es que luego llega otra familia o la de antes y le dicen, pues una vez yo navegué en no sé dónde.
¡Hombre!
Y
tiene que sacar enseguida.
Pues yo también navegué, claro, hay un viento peligroso y tal. Y luego llegan otros y dicen, pues yo jugué en la bolera de no sé dónde. Pues yo una vez jugué a los bolos. Y dices, madre mía, el pobre. Bueno, hicimos la foto, tengo la foto y tal. Pero yo decía, madre mía, pobre hombre. Grandes detalles. Justo cuando está con nosotros hablando, tenemos una mesa cerca y mira así un poquito y le dice al que iba vestido de marinero, que es como su ayudante, y dice... la cerveza, la cerveza. Se ve que era su vaso de cerveza. Y le dice este... yo no sé si tendría que contar esto. Hombre, no me parece malo, pero son cotillos que molan, creo yo. Y le dice el marido... majestad, es que ya está caliente.
Lo estaba pensando.
Es que ya está caliente. Bueno, hacía un calor, un sol y pan. Y menos que había árboles y sombra, que nos íbamos a tocar sombra. Y dice, majestad, que ya está caliente. Y el rey eso dijo, da igual, da igual. Da igual. O sea, beber sí, pero comer no, porque igual te piden una foto ahí con la boca abierta de claro. Y con cara de fisto y tampoco mola. Oye, y la cervecita que estaba caliente quiere decir que no es el caprichoso de, ah, no, que me trae que no te la fría. Para nada. Yo lo vi muy sencillo y tal. Bueno, entonces ya llega el momento de que le digo a mi sobrino, digo, tío, aquí se podrá fumar, ¿no? Que estamos en un jardín. ¡No! ¡No, tío! ¡No grabamos el número! ¡Aquí no se puede fumar! ¡Tío, no!
¡Ay, pobrecillo! Y después digo, de los nervios que habría pasado, digo,
vale,
por favor.
Digo, vale, tranquilo, tranquilo, vale. Entonces decimos ahí, yo ya me estaba fumando y digo... y les digo, me voy a dar una vuelta por ahí por los jardines a ver. ¡Tío! Y le digo, sí, voy a buscar un rinconcito para fumar. No pasa nada. ¡Tío, cómo te pillan! ¡Ay, qué vergüenza, tío! Tal. Entonces me voy a un sitio así, un poco alejado. Claro, y cuando giro esa esquina veo que hay dos de seguridad, porque los de seguridad del rey llevan como un pin verde que se les reconoce enseguida. Y digo, me cago en la leche que hay aquí. Porque claro, los de seguridad llevan mogollón, ¿eh? Controlan entradas, salidas, por dónde va a entrar el rey, por dónde va a salir. Porque claro, como yo ya, cuando me encontré el truco, iba y hice pandilla con ellos. Al final es que siempre hago pandilla con los camareros y con los seguratas.
Bueno, no, son los que más se enteran de todo,
hombre,
Ramón.
No, no, ahí voy, total. Que llego y digo, me cago en la mar, hay dos del servicio de seguridad, que son todos los ves preparados. Algo contra algo de un cheque de seguridad que había. Entonces llego y le digo, hola, y le digo, ¿a ustedes les importa si yo me voy a la esquinita esa a fumar así con disimulo? Me dicen, ¿qué va? Si ya hay un bar ahí fumando. Y le digo, ¿cómo mola España? Vale, la ceremonia le iría a falta pompa. ¿Ves? Pero si supiésemos combinar eso, un poco de pillería y más pompa. Eso sería genial. Total, que me voy ahí, los otros me ven y se ríen. ¿Qué tal? Bienvenido. Y yo, ay, que ganas tenía de fumar, haciendo pandilla y tal. Total, nos vamos y ya me veo el truco. Media hora después vuelvo y había uno. Y le digo, ¿vuelvo a ir? Sí, hombre, sí, tranquilo. Y le digo, oye, ¿tú estuviste cuando lo de Paiporta, coño? Y dice, sí. Y me dice, yo iba al lado de la reina. Salgo en todas las fotos. Y dice, mi compañero está en el otro lado, que le abrieron la cabeza. Le digo, tío, ¿cómo aguantaron? Y me dice, no te imaginas. Dice, nosotros estábamos asustados, Ramón. Porque nos preguntamos el nombre y tal y cual. Y digo, joder, man, tal cual, cual. Y mira, y te dice, no, es fantástico y tal. Que se porta muy bien, vamos, que no. Y luego alguien, no diré quién, me contó una anécdota muy buena de rey también. Y me dijo, mira, era una reunión con 11 mujeres de países árabes que lo habían pasado mal y tal y cual. Y habían dispuesto un corro de sillas. Y el rey llegó, se sentó, y estaban todos a la misma altura y ningún problema. Y estuvo con ellas, apoyando, no cariño y tal y cual. Al día siguiente era lo mismo con un señor muy guapo que tenemos que manda.
Vale, entendido.
Que tiene un hermano que lo va a sentar en el banquillo y una mujer que era catedrática, pero no era catedrática. Y al día siguiente llegó este y pidió una tarima para él estar más alto que las chicas. Que
¿de verdad?
A ver, es lo que dicen. Es que lo de este hombre es impresionante. Es que es impresionante. Es que es impresionante. Es que es yo. Y yo el más guapo y yo el más mejor. Y yo, hombre, si había veces que estaba con el rey y iba por delante caminando, que eso no se hace. A mí un buen amigo me dijo, un amigo que ya estaba con él, me dijo, no se te ocurra dar una palmadita al hombro al rey, cuando estéis con él, de señor, ¿qué tal? Y me dijo, y cuando está hablando con alguien, no hables con él porque ni te mirará. O sea, él, tú le hablas con él y te focaliza a ti. Y es verdad. Él focaliza como, yo te hago caso. Tú me estás contando algo, yo te hago caso. Por favor, no me interrumpáis, porque la tendencia... Y ahora es como un momento que los cuatro miembros de mi familia estábamos los cuatro de... Es que hay siempre momentos así, porque claro, estás ahí. Pero entonces, antes de llegar a hablar con el rey, estábamos en otra parte y se acercó una chica de seguridad, de las de su equipo, que era pequeñita, pero se la veía musculada y tal, ¿sabes? Y esa que dice, esta me da un guantazo y me mata. Muy amable, y nos dijo, por favor, cuando vayáis a hablar con el rey, si vais copa, la dejáis en la mesa. Se ve que no queda bien salir en la foto y tal. Y vais por la parte de delante. Pero súper amable, ¿eh? Y yo, pues gracias, muy amable, tal y cual. Pero yo la veía, luego me fijaba porque llevaba una chaqueta y se le veía el bulto de la pipa en la parte de detrás. Y digo, este tiene que sacarle la pipa con una velocidad. Pero un servicio de seguridad molón, ¿sabes? Muy ahí con los pinganillos, no, esos y tal y cual.
Creo que es como debe ser, ¿eh?
Sí, claro, uh-huh. Claro. Pero todo muy de por aquí entra, por aquí sale. Todo
y muy buenos bien, los detalles de advertiros a vosotros cómo se deben hacer las cosas. Esas pequeñas cosas.
No,
de,
ellos están al loro.
Sí, sí, está muy bien.
De cuando ven, pero además son muy amables de cuando ven. Sí, pero sí. Ellos están todo el rato al loro. Sí, siempre hay alguien cerca de seguridad, ¿eh?
Bueno, y salvando bueno, las distancias, cuando viene un oyente, decimos, a ver, tienes que acercarte a Ramón sí, por la exacto, derecha.
Sí. Siempre.
No te acerques por la izquierda porque
yo siempre
salta.
Le digo, tira para adentro.
Hay que traer libro y comida.
Y comida, exactamente. Ya,
claro,
sí.
Claro. Y le dices, sí. Están todos avisados.
Pero bueno, oye, que todo muy emocionante. Bueno, hombre, yo, es esa palabra valenciana. Yo me encuentro atarantado. Yo, ¿atarantad? Es en valenciano y no sé si atarantado existe en español.
Ostras, sería un poco atolondrado.
Pero lo de atarantad es sí, estar sí, un poco...
Marechat, atolondrad.
Es una palabra muy bonita en valenciano también, atarantad. Sí. Pero claro, entonces yo, de ahí, claro, nos íbamos a las 7:30, 8, y dije, pues ya me voy a la estación y ya, porque ya no me da tiempo a ir a casa a mi sobrino y eso. Pero bueno...
Sí que existe,
¿eh? ¿Atarantado?
Atalantar...
¿Atarantado en castellano?
Sí, de atalantar. Atalantar es un verbo en Extremadura, pone tranquilizar, usado también como pronominal, un verbo en desuso que es agradar, convenir.
No, pero no es lo mismo que
no, valenciano. Claro, que existe, no pero no es lo mismo.
Que es atarantado, sería estic atarantat, que es más lo contrario, estoy así como nerviosete y tal y cual, o sea que en fin. Bueno, pues nada, todo eso fue mi jornada de ayer, que era ir al galope, porque a casa de mi sobrino llegaría a la 1:30. Comimos algo, luego ya no pude reposar un poco. Ah, sí, que mi sobrino se iba antes porque tenían, no como una especie de ensayo, pero sí que les daban algunas
indicaciones.
Claro, y hay una que, claro, son como muy simples, pero eso que dices, che, es verdad, porque les dijeron, claro, lo de la cabotal rey o la reverencia es opcional, que eso también está muy bien. no obligan a nadie, no, usted está delante del rey, pues tiene que dar una cabota. No, no, es opcional. Pero si dabas la cabota, te dicen, cuidado, la cabota, que es una cabota, una pequeñita inclinación uh-huh. de cabeza, dala antes de estrecharle la mano, porque cuando les hacen la foto, hay un fotógrafo oficial ahí que les hace
claro,
la foto.
Claro, puede salir.
Claro, y dicen, porque si le das la cabota cuando le estás dando la mano, tú saldrás con la cabeza agachada y no se te verá el careto. Entonces, dale la cabota, tú primero das la cabota y luego le das la mano. Además, él te felicita, me dijo por el nombre. Enhorabuena, Pablo. O enhorabuena, María. Y te dan un titulín. Ahí, un titulín. Que tampoco es gran cosa, ¿eh? El titulín queda. O sea, te hacen fallero de honor y es mil veces más rimbombante. Entre el marco y el diploma de fallero de honor, vamos.
Pero
lo
el
de
diploma, esto, el nivel de innovación, pues bueno, de momento, ya. Hasta que llegue la inteligencia artificial al diploma.
Te vi una foto, ¿no? Que yo me hice una foto con el titulín.
Sí.
Lo ampliaste. Sí, y
no,
como
no porque me hizo, porque me quedé con la cara que ponías tú de mendrugo.
De al tío se le cae la baba.
No, estaba haciendo el tonto. Ahí estaba haciendo el tonto. Con las gafas puestas y tal. Sí, y que nada, que esa fue la jornada en Madrid y que oye, que yo creo que tenemos un gran rey y que desde luego yo no me cambiaría por él. Recuerdo que hace una o dos semanas alguien me comentó, uff, madre mía, menuda vidorra se debe de pegar el rey. Dice, ¿una vidorra? ¿Tú sabes? Ah, bueno, un detalle que tuvo también. Cuando ya nos íbamos, eso que dice, ¿con el grupo aquel? Habló y me ha hecho foto. No, majestad, le dijo el ayudante, vamos. Habló con todos. Y éramos 200 o 250, ¿eh? Sonreíente con todos, dando bola a todo el mundo, aceptando fotos. Y eso era por la tarde. A lo mejor por la mañana venía de otra movida. Y a lo mejor por la noche tenía otra movida. ¿Tú sabes lo que es llevar esa vida? Todos los días, pim, pim, pim. Oye, que luego sí, vale, se van a Yate y tal, igual.
Pero
vale,
desde
vale.
pequeñito. Desde pequeñito. Sí, sí. Entonces, es que
el peñazo,
ha crecido
es eso,
sabiendo que tiene que hacer eso.
Ya, ya.
Los que llegan después de unas elecciones, que además son elecciones de pactos, ¿qué es lo que quieren? Tarimas y sentirse por encima.
Sí, sí.
Y no tienen en cuenta para nada en lo de hacer servicio a la gente que le ha votado.
Pero que es un peñazo, que yo no me cambio por él, ¿eh?
Totalmente.
Que yo no me cambio por él.
Yo tampoco,
¿eh? Menudo peñazo estar siempre, oye, poniendo carita de interés, porque lo de ayer aún podría ser un poquito distraído y aún te lo crees, pero que luego tienes que ir a cada acto. De esos actos pelmas que te están contando una cosa que te importa un bledo y te tienes que disimular, que dices, uy, uy, uy.
¿Tú crees que, a ver, esta es una pregunta un poco personal, ¿tú crees que hemos ganado de tener de rey a Felipe VI a tener a su padre?
Hombre, no me cabe ninguna duda. Vale. Yo creo que el padre hizo una gran transición y estuvo en el 23F y que luego pues todos sabemos lo que ha sido y que el padre haya acabado de comisionista me parece algo francamente repugnante.
Que yo
aunque
pienso lo
os
mismo
recuerdo
con
que
Felipe
teníamos
y estoy
aquí
muy
a Cebrián,
orgullosa de tener
a
ese rey.
El director de País Cebrián y defendió muy bien al rey emérito. Yo creo que le podemos defender rey emérito durante una fase. Pero que luego, oiga, no, oye, lo de tener a Corina ahí en un chalet al lado de tal, oiga, no, mire, no, yo prefiero mil veces a Felipe VI, que no es nada campechano, siendo sencillo y humilde,
es que no
pero
tiene
no
que
es
serlo.
El toque ese campechano de, que yo no quiero que se cambie, porque él, todo el mundo comenta que ha sacado el toque germánico de la madre. Y entonces es
por la foto de la barbacoa ya merece la pena
claro,
que pase un rapero.
Claro, cuando lleva la gorrita verdadera, hombre. Entonces, hombre, yo prefiero mil veces a Felipe VI, ¿eh? Y sí que creo más en la corona como símbolo de unidad. Y luego que yo veía, claro, porque yo, aparte de que disfruto y tal, por mi profesión me iba fijando en la gente. Y la gente de ayer, digo, del acto. O la gente de Paiporta, o la cuando fue hace poco que fue a un restaurante damnificado por la Dana que lo habían repuesto y fue, la gente se ilusiona mogollón al verlo, porque es un símbolo de todos. Habrá gente que no, que pues yo soy muy republicano, no me da la gana que esté ahí. Bueno, pues perfecto, que eso es una democracia y no vamos a decir nada. Pero yo creo que en general es bueno tener a alguien así, porque sirve para unir, para ilusionar, para lanzar mensajes. Yo creo que
estuve con él en el Mercado Central.
Sí, señor, y gritaste viva rey.
Y me abracé a una abuela. Es
sí,
que
sí,
pero no
pasa
recuerdo.
Algo. Sí, pero
no
pasa, recuerdo.
Yo soy
pasa.
Republicano, ¿eh? No, entonces, pero no, re, sí, no sí. recuerdo porque
sí,
grité.
Sí.
Me,
pues
algo
porque
se
hay un sentimiento o algo, eso. Y no se puede
Alfonso
entonces,
12 o Alfonso 13.
Entonces, y dices. Sí, además, la casa real que tenemos nos cuesta muy poquito dinero. Ah,
son los mejores relaciones que
tenemos. Y son grandes comerciales y relaciones públicas. Y como pareja, cuando van por ahí, oye, despiertan admiración y dices, yo no prescindiría de ellos, desde luego. Y no lo digo, siempre lo he dicho, que no es por lo de ayer, porque estaba mi sobrino y tal.
No, aparte pero la alternativa, bueno, la alternativa que tenemos es muy mala.
Y luego su papel de arbitraje es bastante importante. Y algo que no me dio tiempo a preguntar a Alejandro Fernández, del PP de Cataluña, que dice en su libro, dice, claro, menos mal que el discurso del rey con lo de Cataluña, que el tipo dijo, oye, claro, que en el idioma que puede emplear. Pero que Alejandro en el libro cuenta, sentimos que no estábamos solos. Y en ese sentido, el discurso del rey fue muy importante para decir a muchos catalanes que se sienten españoles, que no quieren la independencia, de estamos aquí y estamos con vosotros. Entonces, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno desde el punto de vista de los negocios, de la imagen, de la marca y por lo que pueda pasar.
Pues a mí me gustaría que tuviese más poder y que pudiese decirle... No,
porque a lo mejor y siga un rey que no está demasiado bien y tiene más poder y lo aplica mal, deja.
En el caso que tenemos,
sí que
me gustaría.
Que pueda en el caso actual, pero cuando llegue Ayuso, que no.
Claro.
Un poco.
Lo de Ayuso lo dirás tú. No, yo creo que está haciendo muy bien las cosas donde las está haciendo.
Pero que está muy bien en su papel y ya está. No nos metamos así. Bueno, pues nada.
Pero decía lo de Ayuso porque, como has comentado antes, lo de cuando gobiernas, que no eres el más votado por pactos, que es lo que pasó la primera vez.
Ah, me estaba refiriendo a otra persona.
No me he dado cuenta.
El que le gusta la tarima.
Vale, ya.
No me he dado cuenta.
Que además tengo algo para... voy a nombrar la portada del Levante, para que digáis, aunque yo estoy en provincia a veces, nombro la portada del Levante porque va en una encuesta que me parece muy interesante, donde 8 de cada 10... quieren que Mazón dimita. Yo me encuentro entre esos 8.
Que sí.
Ya lo digo públicamente, ¿vale? Y me parece muy, muy interesante toda la información que llevan, ¿no? No sé si son 6 o 7 de cada 10, luego míralo a ver. Y encima 8 quieren que no se vuelva a presentar o algo así. Pero vamos,
sí, muy claro. Sí. Y estaba mirando yo.
Y aquí el PP tiene un problemita.
Si se vuelve a presentar, quien tiene un problema es el partido.
No, eso te digo, que aquí el PP tiene un problemita muy interesante.
8 de cada 10 encuestados creen que Mazón debe dimitir por La Habana.
Pues yo al menos estoy entre esos 8. Y efectivamente, como dice Mona, aquí el PP tiene un problemita. El PSOE Nacional, desde luego, sí que tiene grandes problemones. Nos extendemos por lo que sabéis con la tal Leire, con toda la mafia que estaban montando.
Deja ayer una cosa.
Para ir a perseguir. O sea, si te atreves a hacer eso con un teniente coronel de la Guardia Civil, ¿qué no se atreverían con cualquiera de nosotros mortales vulgares?
Gusanos.
Es tremendo. Gusanos, efectivamente.
Porque nos tienen que mirar como gusanos.
Pero que trapos sucios si quieren buscar de nosotros. Vamos, o sea, hay por todas
partes. Sí, pero que se atrevan a ir a un teniente coronel. Manda muy bien la Guardia Civil, pero mogollón.
Pero que ayer comentábamos...
Ser teniente coronel de la Guardia Civil es la leche. Y dices, hostia, que te atrevas a ir a por ellos. Y más gente que está apareciendo y que estaba intentando captar empresarios para que hablen mal de este aquel.
Pero fue maravilloso lo de que yo te doy... Tengo 3 o 4 cosas. Yo te doy una mínimo, pero que de lo mío.
Sí. No, claro,
porque yo tengo mandanga por ahí que me están investigando.
Y luego, no se ha comentado...
¿Te has dado cuenta que se parece a Joaquín Reyes, Leire?
Sí, es verdad.
Luego os diré yo a quién se parece, que no puedo decirlo en antena.
Ah, vale.
Pero nadie ha comentado el tono de voz de ella, de la fontanera de Santos Cerdán. El tono de voz es de... Oye, entonces esto me das eso, ¿vale? ¿Vale? Lo repite 4 veces en 2 frases. ¿Vale? No, con una cosa que me des está muerto, ¿vale? Es ese tono. Madre mía. Y los del PSOE que dicen, pero si no la conocemos, dicen, bueno, pues entre las cosas fue, atención, porque el cargo es maravilloso, directora de filatelia y relaciones institucionales, pero porque estuvo en Correos, enchufada, claro, pero de directoría de filatelia... Tu padre que se dedica es director de filatelia.
Filatelia y numismática, ¿no?
Ya, bueno, está ocupado cargos un poquito por todas partes. Tiene fotos con todos. Con Zapatero, con Sánchez, con Begoña, con tal. Y claro, en el estudio comentan, pero si no la conocemos. Uy, pero si era, esta iba por libre. Si solo es una militante. Hombre, por favor. Yo no sé qué es peor, si nos lo ven por tontos. Pero ella debe de ser... Escuchad los audios del Confidencial... Y las informaciones que hoy van en otro tipo de prensa, es que da miedo. Entonces, que no caiga el gobierno por estas cosas, que es que venimos de los WhatsApps, y venimos de la amnistía, y venimos de todo aquello. Yo ya, eso, hay mucha gente que nos preguntamos, ¿qué tiene que pasar? Y ahora encima, en Europa han dicho que no al catalán, que no es que Sánchez de repente ame el catalán y lo quiera llevar a Europa y tal, no, es que necesita los 7 votos, que es por lo que lo hacen todo. Entonces, es toda una especie de estropicio que dices... ¿hasta cuándo va a durar esto? Y lo del apagón, que cada vez está más demostrado, que es que estaban haciendo el experimento de a ver cuánta energía renovable podemos enchufar. Porque si ponían el 81%, se tiraban el rollo ante Europa de, ¿veis? Somos los primeros en lograr esto. Es como se me están necesitados de este tipo de triunfos.
Pero que si pues hubiera sido petó, eso, pero todo si, petó. Si hubiera sido eso de, oye, hemos apretado por muchas veces haces las cosas, intentas hacerlas bien y te salen mal. Y dices, oiga, hemos apretado y al final ha salido mal. Pues sí, bueno, lo siento.
Pues sí, claro.
Bueno, que
claro.
Lo digan y ya está, no pasa
pero
nada.
Pero no, no, es que no dicen una verdad, es que nunca. Y algo para la alegría. Bueno, dos cosas para alegría. La culebra.
La hombre, culebra. La culebra es de Montserrat.
Sí, pero no solo eso, la culebra ahora mismo, y eso me alegra enormemente.
Sí, le han dado ratoncitos,
sí, se la han llevado al centro del Saler, le han hecho radiografías. Le has puesto una inyección de no sé qué, porque estaba deshidratada, confusa y estresada.
Claro, hombre.
Claro, que es lo que pasa, que cuando nosotros vemos un animalico, ¿qué miedo nos da? Dices, no, el que tiene miedo es el animalico. Y entonces, y han comentado que la pusieron en un terrario y del estrés comió arena y todo del estrés de la pobrecita. Y estaba quietecita. Ya le han puesto inyecciones de algo, le habrán dado agüita, digo yo, y ratolines para que vaya comiendo. Y luego la dejarán en el mismo sitio, en el de su zona, que es la zona que conoce. Es de 3 metros, es un bicho muy respetable,
sí,
y muy molón.
Sí, sí.
Bueno, a mí me encanta que somos una sociedad que la culebra antes hubiese sido, la mato, ¡pam! Le pego con un garrote y la mato. Y
yo
ahora,
me he cruzado caminando por el campo, sí, por Montserrat, numerosas culebras, sapitos.
Claro, pero además está muy bien lo de las culebras en el campo porque mantienen a raya la población de roedores. Eso es muy interesante. No hay que poner veneno a los roedores si tenemos culebras y seguimos respetando toda la cadena trófica. O sea que muy bien y enhorabuena a los del Centro Comercial, a los del Centro de Recuperación Animal del Saler. Además que las fotos son espectaculares. Sí. Hay una foto en provincias que es la cabeza de la culebra y los huesos de la culebra y del espinazo y los veterinarios con los guantes toqueteando a la culebra y tal y dices, che, cómo mola lo del culebrón.
Yo espero también que le hayan vuelto a montar bien el coche al vecino que se encontró la culebra dentro.
Y luego, yo creo que es una gran noticia para todos, bueno, al menos a mí, que una empresa española triunfa de esta manera, me alegra enormemente y no tengo ni acciones, ni ninguna amistad ahí enchufada, ni nada, o enchufada no, trabajando, quiero decir. Y es que Talgo acaba de firmar un mega contrato de 2.400 millones de euros.
Con
65 trenes.
¿Y a
quién se los vende? A Alemania.
Hombre, muy bien.
Que eso está muy bien. Quiero decir que Alemania, como es un país muy industrializado y tal, si compran Talgo es porque son buenos. Y es que son buenos, efectivamente. 2.400 millones. Mega contrato para Talgo. Eso significa carga de trabajo, posiblemente más empleos. Y marca España, que decíamos, pero no es lo mismo que te lo compre Alemania, bueno, mientras paguen, es lo mismo que te lo compre un país en vías de desarrollo que al no tener industria, de igual. No, si el alemán compra algo, sea muy bien que está comprando, y Talgo la verdad es que es una marca con un enorme prestigio en todo el mundo, o sea que no somos tan tontos. Primer disparo, Silvi.
Bueno, Garbage tiene nuevo trabajo y de momento lanza este There's No Future in Optimism.
Muy
que
bien.
Suena espectacular.
Muy bien. If you're ready for love, if you're ready for love. If you're ready for love, if you're ready for love. If you're ready for love, if you're ready for love.
Bring shame to the flock. I was sick with resentment. Couldn't help myself. The earth is shaking. I wanna go home. The clock is ticking. We'll go it alone. The rest is history. A host of mistakes. A strange turn of events. An unfortunate mess.
Noventa y nueve punto nueve, Valencia Radio.